En Iguales pero Diferentes vamos a hablar de los mitos de la igualdad.
Cuando hablamos de igualdad de mujeres y hombres, chocamos constantemente con toda una serie de prejuicios y mitos, de dudas, sobre lo que dicha igualdad implica y cómo se pretende conseguir. Prejuicios que se reproducen hasta la saciedad y que impiden clarificar los verdaderos objetivos de la igualdad. En efecto, nadie pone en duda que se quiere llegar a ser iguales. En cualquier agenda política, social o económica está presente la idea de igualdad. Pero también es cierto que no parece coincidirse en el análisis en qué medida dicha igualdad se ha alcanzado o no, en los medios para conseguirla, en lo que implica o no ser iguales y en su relación con la libertad del ser humano. Porque parece que para ser iguales hay que destruir la libertad, cuando lo cierto es que cuanto más iguales somos, real y efectivamente iguales, más libres, verdaderamente libres seremos. Nos proponemos, pues, sacar a la luz toda una serie de razonamientos sobre la igualdad, que escuchamos no pocas veces, que están en el sentir social cotidiano y que esconden no pocas reticencias a una igualdad de mujeres y hombres efectiva. Unos razonamientos que ya casi son como mitos, porque por mucho que se diga, por mucho que la ciencia avance en temas de estudios de género, la sociedad tiene aquellos tan interiorizados que resulta complejo creer o razonar de otro modo. Porque en último término, lo relevante de los mitos no es la verdad o falsedad que esconden, sino el hecho de que se convierten en postulados indestructibles, que no soportan cualquier tipo de análisis reflexivo. Aún así, pensemos en estos mitos, porque el razonamiento puede surgir una auténtica igualdad.
Primer mito, el feminismo es lo contrario del machismo. El término feminismo se contrapone muy a menudo al término machismo, presentando ambos como dos caras de una misma moneda. La gente llega a pensar que el feminismo es la desigualdad a favor de la mujer. Es necesario, por lo tanto, desmontar dicha creencia generalizada, puesto que no son conceptos opuestos, sino muy diferentes. Según la RAE, feminismo es doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres, o movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Sin embargo, machismo es actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.
Según Victoria Sau, en Diccionario Ideológico Feminista, Barcelona, Icaria, 1981, define el feminismo como movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que ha sido y son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas, del modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. A diferencia de ello, define el machismo como algo que lo constituyen actos físicos o verbales, por medio de los cuales se manifiesta de forma vulgar y poco apropiada el sexismo subyacente en la estructura social. El machista generalmente actúa como tal sin que, en cambio, sea capaz de explicar o dar cuenta de la razón interna de sus actos. Se limita a poner en práctica de un modo grosero aquello que el sexismo de la cultura a la que pertenece por nacionalidad y condición social le brinda.
Vemos, pues, que el feminismo es un movimiento social, mientras que el machismo es una actitud. Las personas con actitudes y comportamientos machistas consideran a las mujeres como seres inferiores, con menos derechos que los hombres. El movimiento feminista, por el contrario, intenta conseguir una sociedad igualitaria, en la que exista una igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. El machismo se encuentra en todas las sociedades y tiene fuertes implicaciones para el desarrollo de las personas desde su nacimiento, pues al tratar de forma diferenciada a niñas y a niños, se impide que desarrollen capacidades y actitudes que una educación no sexista podría fomentar. Las actitudes machistas rebajan a las mujeres a meros objetos al servicio del hombre. Al hablar de movimiento feminista lo hacemos en un sentido amplio, es decir, toda movilización que las mujeres a lo largo de la historia han llevado a cabo contra las sociedades patriarcales que limitan sus derechos. Dentro del feminismo existen diferentes corrientes de pensamiento y modos de enfocar la situación de discriminación de las mujeres. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Segundo mito. El feminismo es cosa de mujeres. Un hombre no puede ser feminista. Feminismo, según Celia Moros, es la lucha por la igualdad de las mujeres y los varones en tanto que seres genéricamente humanos, que se articula sobre el eje de las vindicaciones de mujeres que piden, para sí, lo que se ha definido como genéricamente humano.
Al contrario de lo que se cree generalmente, un hombre puede ser feminista, dado que puede tomar conciencia en cuanto a la opresión, dominación y explotación de la que ha sido y es objeto la otra mitad de la sociedad, es decir, las mujeres. Y por ello, puede defender los cambios necesarios para la superación de dicha situación, ya que el reconocimiento y el goce real de los derechos inherentes a la condición de ser humano de las mujeres no menoscaba los derechos de los hombres, sino todo lo contrario. Es la base necesaria para contribuir a la construcción de sociedades realmente justas y plenamente desarrolladas. De hecho, uno de los elementos clave para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres radica en que todas y todos seamos conscientes de los elementos y estructuras que perpetúan las situaciones de desigualdad y de que todas y todos interioricemos la necesidad de cambio y transformemos nuestras actitudes desde la creencia firme en la igualdad. En demasiadas ocasiones se asocia la lucha por la igualdad únicamente con las mujeres, el feminismo, los estudios de género, las políticas públicas de igualdad. Y se trata de un gran error, dado que la igualdad es cosa de todos y de todas. Es un problema estructural y no de un colectivo. Las mujeres no son un colectivo más, son la mitad de la humanidad. Sin hombres y mujeres feministas, no es posible recorrer el camino hacia la igualdad efectiva.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Mito 3. Machistas los otros. El sexismo ya es residual y existe en nuestra sociedad por la llegada masiva de gente de otras culturas.
El sexismo tiene diversos grados. Puede ser hostil, fuerte y mostrar actitudes y prejuicios sobre las mujeres, consideradas seres inferiores y débiles, diferentes a los hombres y sin las cualidades necesarias para triunfar en el ámbito público, y peligrosas y manipuladoras para los hombres. Pero también hay un sexismo benévolo, sutil, suave, el que predomina en las sociedades más avanzadas y que es más difícil de detectar, aunque resulta igualmente discriminatorio. En este, el hombre no pierde su papel de cuidador y protector de las mujeres. Se considera que las mujeres son un complemento a los hombres, ya que aquellas tienen muchas características positivas que complementan a los varones, y sigue quedando cierta relación de dependencia entre los sexos, de los varones hacia las mujeres, pues estas últimas son consideradas valiosas como cuidadoras, por ejercer un papel que difícilmente el otro sexo puede ejercer.
Las diversas culturas que conviven en una sociedad pueden mostrar sexismos variados, pero en el fondo todos ellos no dejan de poner en evidencia las barreras de cemento o de cristal que todavía existen a la plena igualdad, en libertad de mujeres y hombres. ¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
no utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 4. No queremos cuotas. Bueno, en realidad no queremos mujeres cuota, porque en política y en la alta dirección de las empresas han de estar los mejores, y da igual que haya hombres o mujeres.
La única forma de medir objetivamente que los y las mejores puedan estar en la toma de decisiones, en la política, en la empresa, es mediante una prueba o un examen objetivo. En estos ámbitos, sin embargo, el criterio predominante que rige es la selección interna por los propios miembros de la organización, por la cúpula, de los nuevos que se van a incorporar. En una lista para un proceso electoral, para integrar el consejo de administración de una empresa.
Se usan, pues, y generalmente, mecanismos de cooptación. En consecuencia, no cabe más que pensar que las mejores capacidades se presuponen, ya que quienes hacen la elección deben de ser capaces, para la mejor gestión de la economía y la política, de contar con los mejores talentos. La elección, pues, de las mejores personas y más capacitadas no está reñida con el hecho de que dicha elección se haga entre hombre y mujer.
El hecho de contar con una proporción equilibrada de mujeres y hombres, más bien al contrario, supone abrir el abanico de posibilidades para contar con los mejores recursos humanos y aprovechar todo el potencial humano, neutralizando precisamente la diferencia basada en el sexo y contribuyendo a una democracia realmente avanzada que integra en su cúpula a una sociedad rica, diversa y sexuada. En la toma de decisiones política y económica no hay cuotas. ¿Por qué decimos las enfermeras? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir, el personal de enfermería.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 5. Si ella puede, las demás podemos. Se trata solo de esforzarnos. Al final, todo llegará, porque las que quieren, lo consiguen.
Que una pueda, llegue, no significa que todas puedan, lleguen. Las democracias, más o menos sólidas, entre las que debe encontrarse la nuestra, ofrecen ya las posibilidades formales, los derechos, para que hombres y mujeres podamos disponer de ellos. Pero que formalmente existan los derechos, como son la educación o los derechos laborales, no significa que materialmente el goce de oportunidades sea efectivo, real e igualitario.
El sistema ya ofrece formalmente las vías para que mujeres y hombres puedan, en teoría, desarrollar su pleno potencial, pero las sociedades generan constantemente dificultades, obstáculos que se basan en roles y prejuicios ligados al sexo de las personas y a los que hay que estar vigilantes, pues estos ponen más trabas a un sexo que a otro para esta igualdad efectiva.
La clave no es si una mujer puede llegar donde quiera, sino cuánto cuesta en general a las mujeres y cuánto a los hombres. ¿Cuántas oportunidades tienen efectivamente las mujeres y cuántas los hombres? ¿Cuántas trabas encuentran ellas y cuántas ellos? Para razonar en términos de igualdad, hemos de hacer este análisis donde seamos capaces de observar las posibilidades reales de hombres y mujeres en su conjunto, para dejar de ver la realidad solo a través de las excepciones.
¿Por qué decimos los funcionarios si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 6. A mí eso de las discriminaciones positivas para las mujeres no me gusta nada. Les hacen un flaco favor a ellas y perjudican a los hombres.
Las medidas de discriminación positiva, más correctamente denominadas como medidas de acción positiva, término que preferimos, pues la discriminación nunca puede ser positiva, son medidas dirigidas a un grupo determinado, en este caso, el de las mujeres, con las que se pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes.
En este sentido, el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dice: con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente ley.
Por lo tanto, no se trata de regalar a las mujeres y quitar a los hombres, sino de asegurar lo que por el hecho de ser seres humanos y ciudadanas de pleno derecho también les corresponde a las mujeres. Dado que por sí mismo no se dará, los poderes públicos deben intervenir y garantizarlo. No se trata de hombres versus mujeres, sino de construir una sociedad en la que los hombres y mujeres tengan garantizado el goce efectivo de los derechos que les corresponden. ¿Por qué decimos las feministas si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 7. Eso de decir violencia de género a mí no me gusta. Se trata de violencia en general, porque entonces, ¿de qué hablamos cuando una mujer pega a un hombre?
La violencia de género, o violencia contra las mujeres, designa todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, e incluye las amenazas de tales actos y la restricción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada. Todo esto está en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ONU 1993.
Por lo tanto, se trata de un tipo específico de violencia que se basa en una serie de elementos concretos. Se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo, incluye agresiones físicas, psicológicas y sexuales, y su objetivo es mantener la subordinación de la mujer al hombre. En definitiva, la violencia contra las mujeres o violencia de género es un tipo concreto de violencia, consecuencia de la discriminación y del desequilibrio de poder entre mujeres y hombres.
Y tampoco es equiparable a la violencia doméstica, porque esta solo se centra en el lugar donde se produce la agresión, en el ámbito doméstico. La violencia de género es algo más, y puede darse o no en el ámbito doméstico, como estamos viendo.
La visibilización y consideración de la violencia de género no conlleva la negación de la existencia de los casos de violencia de la mujer sobre el hombre. Pero aclarar que no se trata de un mismo tipo de violencia, no tiene la misma estructura ni las mismas motivaciones. El número de casos y la dimensión del fenómeno no son en ningún caso comparables. La violencia de género es un fenómeno internacionalmente reconocido, cuya manifestación más espantosa solo en España ha costado la vida de centenares de mujeres, desde que contamos con estadísticas para este tipo de violencia.
Actualmente, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fecha de 6 de mayo de 2014, ya podíamos hablar en nuestro país de 24 mujeres asesinadas por violencia de género.
¿Por qué decimos los habitantes si lo somos hombres y mujeres? Mejor decir, la población.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 8. La violencia de género es cosa de gente con pocos recursos, con niveles de educación muy bajos. También se da mucho entre inmigrantes.
No es cierto. Las estadísticas y los estudios han demostrado que se da en todos los niveles sociales y económicos. Lo que sí suele darse es que las mujeres de clase media-alta que sufren este tipo de violencia pueden presentar mayores reticencias a admitirlo, a denunciarlo, puesto que de algún modo se encuentran más presionadas a mantener su estatus social. Y desde fuera puede resultar más difícil identificarlo, porque no es el prototipo de relaciones en las que tenemos estereotipado que sucede.
¿Por qué decimos los oyentes, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la audiencia.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 9. Los hombres que maltratan a las mujeres lo hacen porque tienen problemas con el alcohol u otras drogas. Los pobres están enfermos.
Según la Asociación de Juristas TEMIS, solo el 5% de los hombres juzgados por violencia de género se han asociado al diagnóstico de síndrome de dependencia al alcohol. Las bebidas alcohólicas y otras drogas disminuyen las inhibiciones o el control del comportamiento violento, pero en ningún caso pueden ser la excusa para justificar actitudes violentas. ¿Por qué decimos los alumnos? Si hay alumnos y alumnas, mejor decir el alumnado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 10. Hay más denuncias falsas de lo que pensamos. Muchas lo utilizan para atacar a sus exmaridos.
Según ha manifestado el Consejo General del Poder Judicial en repetidas ocasiones, la incidencia de las denuncias falsas en los delitos relacionados con la violencia machista es residual, no llegan al 1%. Pero, ¿por qué este mito ha calado tan fácilmente sin tener base real? ¿Por qué ante un fenómeno tan dramático como la violencia de género nos quedamos con casos totalmente aislados?
En este sentido, nos parece interesante mostrarles unas reflexiones de un experto en el ámbito, Miguel Lorente, que es profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género.
Según el profesor Lorente, las mujeres nunca han tenido la palabra. La sociedad y la cultura no han creado una expresión como lo han hecho con los hombres, palabra de hombre. Pero así, darle trascendencia a su voz con la simple referencia a su origen, el hombre. Las mujeres han sido presentadas justo como lo contrario, perversas, mentirosas, traidoras, desleales, desde Eva y Pandora hasta hoy. Y si existe una cultura que ha creado esta doble referencia sobre la desigualdad, no es de extrañar que cuando la palabra de las mujeres entra en conflicto con la conducta de los hombres, salgan a la luz todos los mitos que buscan defender la desigualdad.
El profesor Lorente plantea que, al analizar el argumento de las denuncias falsas, se pone de manifiesto esta construcción cultural. En primer lugar, porque parte de esa idea de la mujer perversa, que denuncia por hacer daño al hombre y para beneficiarse. Segundo, porque conforme la sociedad ha avanzado más en la lucha contra la violencia de género y ha dejado menos espacio a los maltratadores, señal de que la respuesta social está teniendo éxito, en lugar de tomar esa realidad como demostración de la verdad de la violencia de género y de la necesidad y eficacia de la denuncia, la reacción es contraria. Se cuestiona la conducta que permite superar esa violencia y a los hombres violentos.
Tercero, la crítica montada sobre la denuncia falsa no se sostiene sobre el análisis de la realidad. Las mujeres apenas denuncian, la mayoría de las víctimas se separan y las que lo hacen no piden medidas sobre el domicilio, la custodia de los hijos ni ninguna cantidad de dinero al hombre. Los datos están en los informes del Consejo General del Poder Judicial. Como cuarto argumento, encontramos que aquellos hombres que piden que se mantenga la presunción de inocencia y que no se le dé credibilidad a una denuncia basada en la palabra de la mujer, no dan ninguna presunción de inocencia a las mujeres y consideran que la gran mayoría miente y delinque al denunciar falsamente a un hombre.
En quinto lugar están los datos reveladores de su mentira. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado han analizado la situación y han concluido que las denuncias falsas no llegan al 1% del total. Así se deduce que el de la violencia de género es, con diferencia, el delito con menos denuncias falsas. Pero además, el hecho de que aquellos que defienden la falacia de las falsas denuncias cambien sistemáticamente sus datos demuestra que mienten. Al principio usaban como referencia el porcentaje de sentencias no condenatorias, un 30%, pero como no era sostenible, ahora emplean el porcentaje de mujeres que retiran la denuncia o no quieren declarar contra su pareja.
Según Lorente, sus argumentos parten de la ideología que presenta a las mujeres como malas y perversas y luego buscan datos que encajen en sus ideas. Cuando hablan sobre el tema, en lugar de aportar referencias válidas o estudios, recurren a los casos personales. Curiosamente, todos conocen alguno, o aquellos que han sido aireados a todo volumen en determinados medios.
Finalmente, Lorente dice, la idea de las denuncias falsas es el reflejo de los argumentos que la desigualdad y el machismo han utilizado históricamente para defender sus privilegios y atacar a las mujeres. Nunca han tomado el silencio tras los casos de violencia como falso, porque era coherente con esa normalidad construida sobre la agresión. En cambio, la denuncia para salir de ella sí es tomada como falsa. ¿Por qué decimos los profesores si los hay hombres y mujeres? Mejor decir, el profesorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 11. Donde hay celos, hay amor verdadero. Además, los chicos celosos son más protectores. Y lo son porque nos quieren más en el fondo.
La interiorización de la creencia de que los celos son una muestra de amor, incluso un requisito indispensable de un verdadero amor, está ampliamente interiorizada entre la juventud. Y lo más preocupante es que esta falacia sobre los celos suele usarse habitualmente para justificar en las parejas comportamientos egoístas, injustos, represivos y en ocasiones violentos.
El hecho de que sean los chicos quienes más tengan interiorizada esta creencia es un modo de legitimar su comportamiento de control hacia la chica, ya que en el fondo ese es un modo de demostrarle que la quiere. Se disfrazan así actitudes machistas, que se basan en la dominación y la subordinación, y que nada tienen que ver con el amor, el respeto y el cuidado. Se perpetúan así roles clásicos en torno a las mujeres y los hombres. La fortaleza de estos últimos, el proteccionismo que estos deben a sus parejas, la subordinación de ellas, el cuidado y cariño que les deben. Además, cabe tener en cuenta que este tipo de actitudes tienden a ser el perfecto caldo de cultivo para la manifestación de conductas violentas, tanto psicológicas como físicas, en las que se manifiesta posteriormente la violencia de género.
En este sentido, es necesario destacar que en los últimos tiempos hemos observado el increíble éxito en ventas de películas y libros que glorifican el romanticismo hasta el límite de los celos y la posesión entre los adolescentes. Así, películas como Perdona si te llamo amor, la saga Crepúsculo o la española Tres metros sobre el cielo idealizan el amor romántico hasta el punto de que la chica, siempre la chica, acaba renunciando a todo por el chico, que suele ser un chico malo que le hace sufrir por amor. Según Soledad Pérez, directora del Instituto Andaluz de la Mujer en 2011. En definitiva, los celos son una muestra de amor, no son una muestra de amor, sino todo lo contrario, son un modo de control que se basa en la inseguridad o la desconfianza en el ámbito de la pareja.
¿Por qué decimos los profesores si los hay hombres y mujeres? Mejor decir, el profesorado.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Mito 12. Eso de conciliar la vida personal, familiar y laboral es cosa de mujeres.
Las políticas públicas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral son tanto para hombres como para mujeres, aunque de hecho, generalmente y inconscientemente, se tiende a ligar la necesidad de conciliar tan solo con las mujeres. Un sesgo que también se encuentra presente en la formulación de muchas medidas de este tipo, no solo por parte de entes privados, sino también por parte de los propios poderes públicos.
Esta creencia subyacente en el imaginario colectivo es consecuencia del mantenimiento del rol de cuidadora del hogar, que aunque de forma diferente, continúan desarrollando principalmente las mujeres, dado que ellas tienen problemas a la hora de cuadrar ese rompecabezas en el que se ha convertido su vida. trabajo remunerado fuera de casa, cuidado de hijos e hijas, cuidado de madres, padres, dependientes, la vida social, el ejercicio, belleza. Ellas son las que principalmente necesitan este tipo de políticas públicas. Ellas son quienes las piden y ellas son las que las disfrutan.
El problema está, por lo tanto, en el origen. Y es que en demasiadas ocasiones la formulación de las políticas públicas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral no han descendido al fondo del problema y han intentado parchearlo. Es necesario ir más allá y encontrarnos en el punto de partida para el cambio real en el concepto de corresponsabilidad social.
Según la campaña Te corresponde, nos corresponde, de fruto de la colaboración entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y Cruz Roja, la corresponsabilidad va más allá de la conciliación, va más allá de aumentar la implicación de las personas en el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares, especialmente los hombres, para extenderse a otros agentes sociales e instancias públicas y privadas.
Las medidas de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las mujeres, contribuyendo a que la conciliación se considere como un problema exclusivo de mujeres. Sin embargo, la corresponsabilidad implica una actitud sensible de las organizaciones hacia esta cuestión, que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización. Por ello, esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, que es uno de los principios rectores de las políticas europeas, de la legislación comunitaria, así como de la Estrategia Europea para el Empleo.
El éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la corresponsabilidad radica en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a trabajadoras, ya que su finalidad es promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por el contrario, si estas medidas van dirigidas tan solo a las mujeres, se perpetuarán los efectos perversos, la discriminación, y las empresas seguirán percibiendo que el hecho de contratar a una mujer conlleva más costes.
¿Por qué decimos las mujeres de la limpieza si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir el personal de limpieza.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Mito 13. A toda mujer, antes o después, se le despierta el instinto maternal. Es ley de vida.
Este instinto, como el paternal, es consecuencia de una educación en la que el desarrollo personal de una mujer para por el hecho de ser madre. El instinto maternal o paternal no tiene por qué desarrollarse. Ser madre o padre es una opción, no es una obligación natural.
¿Por qué decimos los jóvenes si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir la juventud.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Para finalizar el programa de hoy de Iguales pero Diferentes, un programa especial en el que hemos intentado desmontar esos mitos que rondan en torno a la igualdad de mujeres y hombres, vamos a contar con la participación, la intervención de la directora de la Unidad de Igualdad, Rosario Tura Usina. Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al programa de hoy, a la temática de hoy, ¿cuál ha sido el objetivo de este programa y por qué es tan importante desmontar estos mitos?
Bueno, yo creo que el programa de hoy servía un poquito como colofón de todo lo que ha sido esta segunda temporada del programa. Hemos analizado muchas cuestiones, pero si algo hemos detectado, y sobre todo lo detectamos las personas que de una forma más directa o más indirecta trabajamos por el tema de la igualdad, es que la sociedad tiene muchas frases, tiene muchos estereotipos en torno a las cuestiones que rodean al principio de igualdad. Lo que hemos pretendido hoy es un poquito hacer una selección y poner encima de la mesa pues ciertas creencias, ciertas frases, ciertos comentarios muy recurrentes dentro de la sociedad y que nos parecen que más bien confunden, que nos vienen a aclarar cuestiones. Quizás estamos en un momento especialmente crítico, ya señalado en otros programas. Estamos ante una crisis económica, una crisis institucional, un momento quizá un poquito inquieto en la sociedad. Y bueno, quizá cuando esto ocurre, bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con el tema de la igualdad, es decir, con el tema de la escasez de bienes, con el tema de la escasez de derechos, pues es cuando más necesitamos recuperar estos temas. Eso es lo que hemos querido de alguna forma, sacar a la luz ciertas frases que a veces o uno oye, uno escucha, en muchas otras ocasiones las personas pensamos y quizá no nos atrevemos a decir o las decimos, pero parece incluso que están mal vistas, pero en el fondo es lo que mucha gente piensa. Entonces hemos querido de alguna forma hacer un recopilatorio de todas estas cuestiones, que seguro que nos hemos dejado algunas otras en el tintero, pero bueno, hemos querido sacar algunas que nos parecían especialmente emblemáticas para dar, al mismo tiempo que poníamos ese mito, esa frase recurrente que oímos muchas veces o que muchas veces pensamos, pues hacer una pequeñita reflexión desde la ciencia, sobre todo, cómo creemos que son en realidad las cosas o intentar aclarar esos conceptos o esas cuestiones para no dejarnos llevar por los mitos. Y utilizamos esa idea de los mitos porque, bueno, pues los mitos nos quedan como un referente, ¿no? Como algo que todo el mundo adora, algo que todo el mundo piensa que es una verdad indestructible. Y precisamente de los mitos, más allá de que sean verdad o de que sean mentira, bueno, pues lo importante de ellos es que consiguen convertirse en algo que no es posible romper de ninguna forma. Por eso hemos hecho un programa específicamente centrado en aquellas frases, en aquellos pensamientos en torno a la igualdad que creemos que necesitamos incidir más en ellos para aclararlos, para debatirlos, para dejarlos sobre la mesa y que la gente no dé esas frases como verdades indestructibles.
Ya esta es la segunda, hoy finalizamos la segunda temporada de Iguales pero Diferentes. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta última edición?
Bueno, lo que hemos pretendido con esta segunda edición del programa es ir un poquito más lejos. Si se da cuenta el oyente, no hemos cambiado el título del programa, no hemos hecho ningún cambio significativo en lo que es la filosofía del programa, que es debatir sobre la igualdad y sacar el tema de la igualdad hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad en general. Pero sí que hay un cambio significativo. Mientras el año pasado, bueno, pues hicimos una primera experiencia con conceptos muy básicos, con cuestiones muy claves, cuestiones que enseguida le vienen a todo el mundo a la mente en temas de igualdad, y lo hicimos sobre todo en el estudio de radio, es decir, contando con la participación fundamentalmente de profesorado de la UMH y también de otras universidades. Lo hemos hecho en alguna ocasión, en alguna ocasión también contamos con el alumnado. Bueno, en esta ocasión hemos querido llegar mucho más lejos, hemos ido hacia temas más conflictivos quizá y más complejos, vamos a decirlo así, a partir de los conceptos del año anterior. Y sobre todo hemos querido poner en el programa o contar en el programa con todos los colectivos de la comunidad universitaria. Este año no solo hemos tenido al profesorado, que quizá fue el elemento central del programa anterior, sino que hemos contado en muchas ocasiones con el alumnado y además el alumnado de distintas titulaciones e incluso hemos contado con la labor y con la intervención de la gente de las aulas de la experiencia. Hemos contado con el PAS y hemos seguido contando, claro, con el profesorado, sobre todo, siempre sobre todo, de la UMH. Y además quiero destacar algo, porque cuando hablamos de los temas de igualdad, para los miembros, para las personas que componemos la unidad de igualdad, pues siempre ha sido importante tomar los estudios, tomar las investigaciones, tener en cuenta las publicaciones de la gente que se dedica a los temas de igualdad. Pero también hemos contado con gente que sabíamos que no tenía perspectiva de género, bueno, pues que se deja llevar muchas veces por lo que se dice sobre la igualdad en el día a día, en el boca a boca de la sociedad, pero nos ha parecido que teníamos que sacar a la luz en el programa, con toda la pluralidad que existe sobre estos temas, perspectivas de género y no perspectiva de género. Y luego siempre hemos contado, cuando hemos tratado temas específicos, pues pensemos, por ejemplo, en el tema de la paridad democrática o en los temas de violencia de género, de los medios de comunicación, siempre hemos contado al final con alguna voz experta, con alguna opinión de alguien que supiera, que hubiera controlado, que sea reconocida en el mundo universitario, como estudiosa de esos temas. Es decir, cada programa uno puede ver la pluralidad, puede ver todas las opciones, puede ver lo que piensa la sociedad, lo que piensa el alumnado, lo que piensa el PAS, pero al mismo tiempo lo contrastamos, intentamos contrastarlo con las opiniones de personas expertas en estos temas y que, bueno, que en el mundo científico, en el mundo académico, en el mundo universitario, pues más o menos son reconocidas porque han trabajado sobre ello. También hemos querido, de alguna forma, en ese sentido, bueno, pues poner sobre la mesa y que la comunidad universitaria conozca a esas personas que trabajan esos temas. Por lo tanto, bueno, esto representa una etapa más. Y bueno, representa pues seguir profundizando y además si de algo estamos orgullosos y orgullosas desde la Unidad de Igualdad es que después con todos estos programas pues hacemos un CD que de alguna manera lo difundimos, colgamos nuestros programas en el blog de la Unidad de Igualdad, con lo cual no es solo el programa del día a día, sino que además queda fijado en la memoria y en los archivos, pues bueno, todos y cada uno de estos programas.
En este final de temporada, ¿qué valoración final nos podría transmitir sobre la temporada y sobre la Unidad de Igualdad?
Bueno, yo quiero aprovechar esta ocasión, desde luego, para dar las gracias a toda aquella gente que hace posible el programa de la radio. Creo que es una buena ocasión en este último programa para decirlo, porque bueno, la capacidad de atracción, el gancho que tiene la radio con la sociedad es muy importante para la Unidad de Igualdad, uno de cuyos pilares es desde luego la sensibilización de la comunidad universitaria. Pues la radio ha sido un eco, ha sido un altavoz muy importante, porque bueno, nos ha servido para poder difundirlo entre la sociedad misma. Por lo tanto, la valoración tiene que ser eminentemente positiva. Lo hemos hecho los programas de forma periódica, como he señalado con anterioridad, hemos intentado que fuera de una forma plural. La radio siempre ha estado abierta a toda la comunidad universitaria, este programa de la radio ha estado abierto, es lo que quiero decir. Y bueno, por lo tanto, la valoración es muy, muy positiva. La labor aquí de la radio pues es absolutamente fundamental y pensamos que es un instrumento muy idóneo para los objetivos de la Unidad de Igualdad, que no son solo el de velar por la igualdad dentro de la comunidad universitaria, por las políticas de igualdad dentro de la comunidad universitaria, sino que también lo es hacer esa labor de sensibilización, de que la gente reflexione, de que la gente no pierda de vista que la riqueza de una comunidad universitaria también está en la igualdad de oportunidades de los miembros que la componen.
Para terminar, ¿habrá una próxima temporada? ¿Se plantean que pueda haberla?
Bueno, yo creo que hay que ir cerrando desde luego estas etapas, pero hay que continuar esta etapa. Cuando digo esta etapa me refiero a esta legislatura en la cual la Unidad de Igualdad ha estado presente por el momento. Hay que ir cerrándola y yo creo, mi idea o nuestra idea en la Unidad de Igualdad es que no podemos dejar de lado la radio, porque ha sido un pilar, ha sido un elemento importante de la labor de la Unidad de Igualdad. Y queremos continuar, pero como siempre, como hicimos respecto a la primera y a la segunda edición del programa de radio, creo que es bueno ir pensando en algún otro formato, en ir dando posibilidades a que vayamos innovando en la que sería la tercera etapa. Continuaremos, yo creo que sí, que esa es un poco la idea, pero evidentemente le daremos también algún cambio, pues para que cada programa, cada edición sea distinta a la anterior y enriquezca todo lo que viene de la anterior, siempre teniendo en cuenta que es lo que yo quiero destacar, que esto queda en el archivo, ¿no?, de la radio, de la Unidad de Igualdad y del blog, porque ahí puede acceder todo el mundo que quiera a lo que significa a lo que ha significado el programa Iguales pero Diferentes. Es decir, somos muy diversos, somos distintos y somos distintas, pero buscamos siempre las mismas oportunidades, la misma libertad para todo el mundo.
Bueno, pues no nos queda más que agradecerle su aportación. Rosario Tur, ella es directora de la Unidad de Igualdad y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias.
Yo, si se me permite una última cuestión, yo quiero agradecerle personalmente a la moderadora del programa, María Amparo Calabuch, toda su labor, porque sin ella todo esto no hubiera sido posible. Así que mi dedicatoria final va para ella.
Muchísimas gracias y que tengas un buen día, por supuesto.
Igualmente.
¿Por qué decimos los médicos si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el personal médico sanitario.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Y ya no nos queda más que despedirnos en el programa de hoy, de Iguales pero Diferentes, pero no solo en el programa de hoy, sino para toda la temporada. Para cerrarla es necesario hacer una valoración final. Lo primero sería recordar que nuestra andadura a lo largo de esta temporada ha tratado diversos temas importantes e interesantes de la igualdad de mujeres y hombres, con gente de todos los ámbitos de la universidad, ¿no? De la comunidad universitaria. Hemos contado con alumnado de todas las titulaciones o de gran parte de ellas. Hemos contado con profesorado, hemos contado con personal de administración y servicios y hemos contado también con especialistas de otras universidades, no solo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Todo ello con el objetivo de enriquecerlo. También destacar, como ha comentado la directora de la Unidad de Igualdad, que no todo el mundo que ha participado tenía perspectiva de género. El objetivo de esto ha sido que tuviéramos sobre la mesa la opinión real de la gente, no solo la perspectiva de académica, ¿no? O formal. Hemos combinado estas opiniones personales, vivencias personales, con análisis académicos, con el objetivo de poner sobre la mesa tanto lo que se piensa como lo que sucede realmente desde una perspectiva académica y crítica. Los títulos, temas que hemos abordado han ido desde, por ejemplo, de nuevo otro 8 de marzo, un momento de hacer reflexión, o política, igualdad y democracia, de los primeros pasos a la actualidad, esfera pública y privada, conciliación y o corresponsabilidad. También abordamos el tema de titulaciones masculinizadas, feminizadas, juventudes, igualdad y violencia de género. Por otra parte, universidad, igualdad y poder. Otro de los temas que abordamos al inicio de la temporada fue igualdad y masculinidad. Además de tratar el uso del tiempo y las relaciones de poder desde la perspectiva de la experiencia o reflexionar en torno al 7º aniversario de la Ley de Igualdad, de la aprobación de la Ley de Igualdad. Todo ello con el objetivo de que la audiencia pues reflexione, recapacite, se plantee los temas relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Aquí, desde este espacio de moderadora, yo, María Amparo Calabuch, no puedo más que agradecer la participación y el esfuerzo, dedicación de toda la gente que ha dedicado eso, un poquito de su vida, un poquito de su tiempo a enriquecer este espacio, porque sin ellos y sin ellas esto no tendría sentido. Agradecer, como no, a la radio universitaria, a todo el equipo que tiene, que es estupendo, que ha demostrado una gran profesionalidad. Destacar que en esta edición el programa ha contado con una cantidad de entrevistas importantes. Cada uno de ellos pues se articulaba en una media de 3-5 entrevistas que conllevaban mucho tiempo, preparación, y que conllevaban que este equipo de becarios, de becarias, de dirección de la radio, tuvieran que estar pues muy disponibles, mucho tiempo. Esta edición ha conllevado un esfuerzo añadido y es necesario destacar y reconocer el mérito de este gran equipo, porque sin ellos, sin ellas, como he dicho, no sería posible. Han tenido mucha paciencia y han sido pues unos y unas profesionales intachables. Y cómo no agradecer a la gente que ha participado y que nos ha expuesto su opinión sin miedo, de forma natural, lo que pensaban, porque ahí está la riqueza de este programa. No nos queda más que despedirnos, esperar que disfruten de ellos y que les hagan poco poner las cosas en dudas, plantearse las cosas y ser críticos y críticas y pues tener una base mejor de la que empezar a serlo. Esperamos que se pongan las gafas de la perspectiva de género y les invitamos a la próxima temporada. Hasta siempre.